De la Cruz al Palio, con Francisco José Machado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Desde un rincón maravilloso de nuestra geografía española, desde las Islas Canarias, comenzamos una nueva edición de nuestro programa De la Cruz al Palio, un espacio de reflexión creyente en torno al bellísimo mundo de la piedad popular, de las hermandades y de las cofradías. Mi nombre es Fran Machado y desde la Villa de la Orotava, en Tenerife, me permito saludarles a todos con especial afecto, deseando de corazón que el Señor derrame cada día la mejor de las bendiciones en vuestras vidas. En el programa de esta tarde vamos a conocer una realidad que siempre ha existido en la vida de la Iglesia y que ahora, en medio de la pandemia que nos asola, es más actual que nunca. Hablamos de las procesiones rogativas y de los santos protectores de las epidemias y de las catástrofes. Muchas de las hermandades que conocemos en la actualidad tuvieron su origen en épocas de mucha dificultad, como respuesta a la necesidad de cuidar enfermos, atender a los pobres o enterrar a los difuntos, en numerosas ocasiones en medio de epidemias. Y en esta tarde no puedo estar mejor acompañado que por el maravilloso equipo que me rodea. En primer lugar, saludo a Mónica Delgado. Mónica, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran. Saludar también a todo nuestro equipo y, como no, a nuestros queridísimos oyentes de Radio María.
Junto a ella, Genoveva Delgado. Buenas tardes, Geno.
Buenas tardes, compañeros de programa. Un saludo a nuestros oyentes de Radio María. Feliz de poder compartir un nuevo programa.
Y, como no, a mi querido amigo Pepe Arbelo. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran y compañeros. También a los oyentes. Hacia un programa de solidaridad.
Y junto a este equipo quiero saludar también a nuestro realizador Iván González, al igual que a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, por su buen hacer y disponibilidad siempre al servicio de la radio de nuestra madre. Saludados todos, comenzamos. La pandemia de la COVID-19 ha dejado en jaque al mundo entero, al ser el virus más mortífero de cuantos hemos conocido en los últimos tiempos. Durante estos meses, especialmente los del confinamiento domiciliario, hemos podido traer a la memoria a grandes intercesores en épocas de pandemia. Vamos a conocer a algunos de ellos.
Pues sí, Fran, el primero de ellos es San Quirino de Neus, o de Roma. Un mártir romano llamado Quirino fue enterrado en la catacumba de Pretestato, en la Vía Apia. Tanto el nombre del santo como el sitio del enterramiento son mencionados en el martirologio jeronimiano, así como en los itinerarios medievales de las tumbas de los mártires. Su nombre aparece indudablemente en el catálogo del siglo IV de los mártires romanos, bajo la fecha 30 de abril, y es esta la fecha que le asigna el jeronimiano y en el martirologio romano actual. A su vez, se lo introduce como personaje en las actas legendarias de Alejandro y Balbina, como tribuno. Ado toma de aquí la mención del santo y lo inscribe el 30 de marzo, que es por lo que estaba inscripto así en el martirologio romano anterior. Algunos santorales conservan en la actualidad un Quirino, el carcelero, el 30 de marzo, y un Quirino, tribuno de Neus, el 30 de abril. Pero se trata del mismo santo. La relación con la ciudad alemana de Neus proviene de una etapa posterior a la vida del santo. En 1050, el Papa León IX regaló a su hermana Gepa, abadesa de Neus, las reliquias del santo, que fueron en el siglo XIII, depositadas en la iglesia románica de San Quirino, que aún existe, elevada al rango de basílica menor en 2009 por el Papa Benedicto XVI. El santo fue especialmente invocado durante un asedio a la ciudad en 1471, y desde Neus el culto se difundió hacia Bélgica, Francia e Italia. Actas mencionadas dicen que Quirino era el tribuno romano al que se le había confiado la custodia de Alejandro, Evencio y Teódulo, futuros mártires arrestados por orden del emperador Trajano, del 99 a 117, pero al ver los milagros y pródigos obrados por ellos, se convirtió y fue bautizado junto a su hija Balbina, luego de lo cual fue coronado con el martirio, decapitado a inicios del siglo II. Desde tiempo inmemorial, San Quirino es invocado para los males de gota y de viruela.
Relacionados con el mal de la peste, aunque luego dedicaremos una parte del programa a San Roque de Montpellier, existen numerosos santos protectores. Se estima que a lo largo de la historia han muerto de peste más de 300 millones de personas, convirtiéndose así en una de las enfermedades infecciosas más letales. En términos generales, se considera que han existido tres grandes pandemias de la enfermedad: la plaga de Justiniano, que se desarrolló entre los siglos VI y VIII, la segunda pandemia, que se ha llamado la peste negra, produjo sucesivos brotes en Europa entre los siglos XIV y XVIII, y la tercera pandemia de peste, que surgió en China durante el siglo XIX, San Sebastián, alto oficial del ejército imperial, conoció el martirio a mano de sus propios soldados y comilitones, quienes primero lo traspasaron con flechas y lanzas por orden de Diocleciano, y luego, después de que fue curado milagrosamente de sus heridas, lo azotaron hasta la muerte. Siempre querido por las cofradías de la misericordia, debe su culto a la fama de socorredor de las personas que sufren, y por ello se convirtió en uno de los santos más invocados contra la peste y las epidemias en general. Su conexión con la peste probablemente se deriva del hecho de que las heridas infligidas por las puntas de la flecha son similares a las plagas causadas por la misma peste. Otra santa muy invocada durante la peste y todavía querida por los fieles en tiempos de la epidemia es Santa Rosalía Sinibaldi, que vivió en Palermo en el siglo XII. Virgen ermitaña, vivió aislada la mayor parte de su corta vida. Se dice que salvó a la ciudad de la peste que la azotó en 1624. Sus reliquias, encontradas gracias a algunas apariciones milagrosas, fueron llevadas a la ciudad y erradicaron la enfermedad. Desde entonces ha sido invocada como protectora de la peste.
Ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo, solía decir San Damián de Molokai, sacerdote y misionero belga, quien se hizo célebre por ponerse al servicio de los leprosos que habitaban una de las islas Hawái, Estados Unidos. San Damián entregó su vida por aquellos hombres, mujeres y niños a quienes el mundo apartó, pero en quienes él vio el rostro de Cristo sufriente. Hacia el final de sus días contrajo lepra y murió a causa de dicha enfermedad, dando testimonio de su inmenso amor por los olvidados y rechazados. Su fiesta se celebra cada 15 de abril. San Damián nació el 3 de enero de 1840 en Bélgica. Su nombre de pila fue Joseph de Beusterre. Ingresó a la vida religiosa como miembro de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar, conocidos como los Sagrados Corazones de Jesús y María. Fue enviado como misionero a las Islas Hawái, donde fue ordenado sacerdote el 24 de mayo de 1864 en Honolulu, la capital. Por ese entonces se desató una terrible epidemia de lepra. Los que caían enfermos eran apartados inmediatamente de la comunidad y enviados a la isla de Molokai, donde eran abandonados a su suerte. La medida fue iniciativa de las autoridades, quienes querían evitar que se extendiera la epidemia, pero resultaba ser injusta y cruel con los que se enfermaban. En esas circunstancias, el padre Damián solicitó permiso para ir a ayudar y acompañar espiritualmente a los habitantes de Molokai. Es así que el padre Damián se embarcó rumbo a la isla, en una de las embarcaciones en las que se trasladaban leprosos. Sus permanentes cuidados, hasta que él mismo contrajo la lepra, lo convirtió en una figura reseñable contra la enfermedad.
Efectivamente, la pandemia de la COVID-19 nos ha puesto en jaque, pero también puede ser, sin duda, una grandísima oportunidad para crecer y para salir mejores, si nos dejamos transformar por Cristo y por su Espíritu. Escuchemos la invitación que nos realizaba el Papa Francisco en la audiencia del 2 de septiembre del pasado año.
Queridos hermanos y hermanas, la pandemia actual ha evidenciado que todos, como miembros de una misma familia humana, estamos conectados en el bien o en el mal, porque tenemos un mismo origen, compartimos la misma casa común y un mismo destino en Cristo. Esta interdependencia nos enseña que solo siendo solidarios podremos salir adelante, pues de lo contrario surgen desigualdad, egoísmos, injusticia y marginación. La solidaridad es una cuestión de justicia, un cambio de mentalidad que nos lleve a pensar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de unos pocos. Nuestra interdependencia, para que sea solidaria y dé frutos, debe fundarse en el respeto a nuestros semejantes y a la creación. Para no repetir el drama de la Torre de Babel, que generó solo ruptura y destrucción a todo nivel, el Señor nos invita a radicarnos en el acontecimiento de Pentecostés. Es allí donde Dios se hace presente con la fuerza de su Espíritu Santo, que inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y la solidaridad, y la impulsa a sanar las estructuras y los procesos sociales enfermos de injusticia y de opresión. La solidaridad es, por tanto, el único camino posible hacia un mundo post-pandemia y el remedio para curar las enfermedades interpersonales y sociales que afligen a nuestro mundo actual. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. He visto varias banderas españolas ahí. Bienvenidos. Y también latinoamericanos de esta parte, así que no se enojan. Pido al Señor que nos conceda la gracia de una solidaridad guiada por la fe, para que el amor a Dios nos mueva a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de acogida a los hermanos más frágiles, especialmente a los descartados por nuestras sociedades globalizadas. Que Dios los bendiga.
En este pequeño fragmento, en español, en este caso, de la audiencia del 2 de septiembre del pasado año, el Papa nos propone un gran desafío. ¿Creéis que saldremos mejores de esta situación? Y si no lo creéis, porfi, ¿cuál consideráis que puede ser la herramienta para aprovechar la pandemia para nuestro crecimiento? Vamos a empezar, mira, por aquí. Mónica.
Bueno, de que saldríamos mejores personas era lo que se decía. Pero en realidad pienso que no ha sido así, sino todo lo contrario. Noto a la inmensa mayoría muy susceptible, mayor agresividad ante las diferentes situaciones que se presentan en el día a día, poca empatía. Pero también debo decir, aunque es más raro, te encuentras con gente alegre, amable, dispuesta a ayudar a los demás. Y este creo que es el camino. Lento porque es minoría, pero es la forma de calar y colarse en los demás corazones. Nos debemos dejar hacer por el espíritu.
Qué bueno. Pepe.
Ampáranos, Señor.
Habla... Sí, la segunda parte de la pregunta, para quien no acostumbra a escuchar este programa, la segunda parte de la pregunta la puse por Pepe. Porque Pepe suele ser un poquito pesimista. Entonces, bueno.
Bueno, pues ahora te la contesto.
Venga.
Habla el Papa e incide mucho sobre la palabra solidaridad. No hay duda que es uno de los motivos más trascendentales para la supervivencia en estos momentos de dificultad por la pandemia. Esa palabra engloba una conjunción de factores y valores que son primordiales para la supervivencia. Los médicos, los sanitarios, los voluntarios ejercen una solidaridad con sus semejantes que el Papa Francisco define en sus palabras como si se trataran de espíritus de salvación. No hay duda que esta situación nos ha hecho conocer de nuevo a la familia y experimentar ese gozo perdido de unión. Y por supuesto que nos valdrá como crecimiento de vínculo pensativo en Dios. Ha resurgido otra vez la mirada hacia arriba con la expresión de Señor, Señor.
Bueno, no fue tan negativo, ¿eh? Muy bien. Geno.
Bueno, yo ante la pregunta, ¿crees que saldremos mejor? Yo tristemente digo que no. Yo noto menos tolerancia, menos solidaridad, cero empatía y no me gusta. Con la boca bien grande, cuando estábamos confinados decía, cuando salgamos de esta seré mejor, haré más de esto, menos de aquello. Y por lo que veo y por situaciones que me ha tocado vivir, esas palabras se las lleva el viento. La herramienta, no sé, pero si por no sé, pararnos por un momento, mirarnos, no muy lejos tampoco, aquí al lado, y un tan simple, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?
Pues sí, comparto lo que habéis dicho y a mí me da la impresión, por la gente con la que entro en diálogo cotidianamente, que hay un gran salto entre las personas que se han dejado transformar por esta situación y las que no. Me he topado con personas como ustedes que la pandemia pasó por ellos y ellos no pasaron por la pandemia. Bueno, estuvimos todos 3 meses largos en casa, hemos pasado por una situación ciertamente dolorosa, económica, social, cultural, sanitariamente, obviamente. Y bueno, hay gente que actúa igual, se comporta igual, tiene la misma forma de ver las cosas. Pero luego también está, yo también me he encontrado, como dice Mónica, con personas que han sabido aprovechar este tiempo para crecer, no solo espiritualmente, sino también humanamente, familiarmente, personalmente, profesionalmente. Gente que aprovechó el confinamiento pues para leer, para rezar, para estudiar, para formarse, para estar con la familia. Y yo me doy cuenta el gran salto, pero aquí en Canarias diríamos el salto a un barranco. El salto abismal que existe entre las personas que han sabido aprovechar este tiempo y la gente que no. Yo tengo dos amigos que son además compañeros de trabajo que me admiran. Ellos dos son hermanos y me admiran porque el cambio, las personas que yo conocí antes de la pandemia y las que conocí después han sido radicales. Ellos tuvieron la desdicha de perder a su mamá, a ambos. Obvio, son hermanos, ¿no? y para ellos supuso un cambio muy radical. Tengo muy buena amistad con ellos y me sorprende cómo han sabido sacar buenos frutos de toda esta situación. Sinceramente es muy complicado, ¿no? Pero igual que estábamos hablando de santos protectores en épocas de epidemias y en épocas de catástrofes, también las cofradías jugaron un papel de importancia en nuestro país como respuesta a numerosas epidemias y catástrofes. ¿No es así?
Efectivamente. Como afirman los historiadores Arias de Saavedra y López Guadalupe, la realidad cofrade estaba totalmente incardinada en el conjunto de la sociedad. Nobles, clérigos y, por supuesto, el pueblo se agrupaban en el seno de las cofradías de mayor raigambre e incluso existían hermandades más exclusivas, nobiliarias, clericales y grupales, de muy diversa índole, aunque no cabe duda de que las cofradías tenían una indiscutible base popular. Las cofradías eran especialmente importantes para el Estado llano, que encontró en estas corporaciones prácticamente el único cauce de convivencia y asociación existente durante todo el antiguo régimen.
Las cofradías desempeñaron una importante labor benéfica en un mundo, como el del antiguo régimen, en el que la gente se hallaba bastante desasistida ante realidades como la enfermedad, la muerte o la orfandad, que por otra parte estaban entonces mucho más presentes en la vida de la gente que en la de los hombres de hoy. Lo más frecuente es que la acción solidaria se ejerciera en el seno de la propia cofradía. En algunos casos, los hermanos solían ser auxiliados en la enfermedad con la aportación de alguna cantidad de dinero para gastos de médico, medicina o manutención. Pero en la mayoría de las ocasiones, la ayuda se producía con motivo de la muerte del hermano. Era frecuente que las cofradías ofrecieran alguna cantidad para sufragar los gastos del entierro y que sus hermanos acompañaran al fallecido, haciéndose presente la corporación con la insignia y el paño mortuorio de la hermandad. Además, la cofradía solía costear alguna misa en sufragio de la persona fenecida.
En otros casos, la solidaridad cofrade era más abierta y no se circunscribía al estrecho mundo de la cofradía, sino que se abría al conjunto de la sociedad. Naturalmente, se trata de realidades menos frecuentes, pero son ejemplos tan significativos que algunos han dejado honda memoria. Es el caso de hermandades hospitalarias, que por sus propias características tenían que ser instituciones potentes, capaces de costear los elevados gastos que el mantenimiento de un hospital conllevaba. Algunos ejemplos señeros pueden citarse. El más importante de todos, sin duda, es la Santa Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid. Otros son también relevantes, como la Hermandad de la Caridad de Sevilla o la Hermandad del Refugio de Granada. Estas cofradías benéficas presentaban un grado de exigencia y compromiso por encima del habitual entre los cofrades y contribuían a eliminar no pocas tensiones sociales y a paliar el terrible mundo de desigualdades propias del antiguo régimen, aunque sin socavar sus cimientos estructurales. Es significativa la presencia en estas cofradías, en los sectores más elevados de la sociedad, que ejercían la caridad públicamente, intentando cohonestar grupos sociales antagónicos que quedaban más unidos por un pacto entre necesitados y benefactores.
Es curioso incluso cómo en muchas ocasiones el centro, el núcleo e incluso la fundación de muchas hermandades reside en la necesidad de enterrar en muy poco tiempo a muchos difuntos. Cuando sucedían las grandes catástrofes o riadas, enfermedades, epidemias, había hermandades que nacían con el único fin de dar sepultura a un nivel muy alto, a una cantidad de difuntos por día muy elevado. De hecho, hay hermandades a día de hoy que, cuando nos acercamos a conocer un poquito estas hermandades antiguas, hay muchas hermandades que conservan cajas mortuorias comunales. Como no había dinero para enterrar a todo el mundo en lugares hoy en día considerados dignos, una tumba, un nicho, se enterraban en fosas comunales. Y claro, evidentemente en la fosa comunal no se iba a poner el féretro porque era un gasto de madera. Entonces, bueno, pues muchas hermandades conservan féretros comunales, pues se le hacía el oficio, la ceremonia religiosa a la persona difunta, se le llevaba al cementerio, se depositaba en la fosa y el ataúd volvía a la parroquia para el siguiente difunto. Aquí, por ejemplo, la verdad conservamos uno y yo cada vez que me pongo delante digo, madre, cuánta gente habrá pasado por aquí, no precisamente muy viva. De la misma forma que cuando estudiamos los anales o las cuentas de fábrica de estas hermandades, a que no saben cuál es el gasto más común y qué mayor cantidad de dinero se llevaba en las hermandades de esta época. A ver, sorpréndenos. Cal. Ah, las hermandades gastaban grandes cantidades de dinero en cal, para poder enterrar a los difuntos sin que, normalmente, sobre todo en épocas de epidemia, sin que la epidemia se propagase al pudrirse el cuerpo del difunto.
Sobre todo al sepulturero.
Yo creo que en esta época sepulturero era simplemente los amañados que estaban por allí. Con todo esto, las hermandades se dedicaron a organizar una serie de actos de piedad conocidos como rogativas. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Alguno sabe lo que es una rogativa o se acuerda de ver alguno, algún ejemplo de ella? Empezamos por Genoveva.
Bueno, pues yo creo que vamos a coincidir algunos en la petición de lluvia.
Mira, pues sí, ¿verdad? Una rogativa muy común, ¿eh?
Yo recuerdo a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores y ganaderos, el cual se invoca para obtener buenas cosechas y para pedirle que llueva. Luego San Roque, patrón de los peregrinos y contagiados por epidemias, especialmente la peste. Y por último, que yo no sé si habrá o no procesión, se habrá sacado alguna vez en procesión, pero está San Judas Tadeo, que es el de las causas difíciles, ¿no?
Las causas imposibles, ¿no?
Imposibles, ese.
Exacto, sí.
Ese es de mi grupo.
¿Invocas a San Judas Tadeo?
Sí.
Muy bien.
Sí.
Pues sí, es verdad. Una de las grandes rogativas era la rogativa de la lluvia. Evidentemente, en sociedades que vivían del sector primario, pues la gran dispensa era depender del tiempo. Y el tiempo tenía que ser el adecuado para que hubiera una buena cosecha.
Bueno, yo en este apartado puedo aportar poquito, porque la verdad que no conozco mucho. Pero hablando con mi suero, que vive en la zona de Vilaflor, que está al sur de Tenerife y es una zona un poco seca, sí que me comenta que hace muchos, muchos años se sacó al santo hermano Pedro pues para invocar de que lloviera, porque estaban sufriendo una sequía bastante, bastante severa. Y entonces pues lo sacaron en procesión por todo el pueblo.
Pues fíjense, el santo hermano Pedro, que es natural de Vilaflor, pues qué mejor que invocarlo para que llueva en ese pueblo, ¿no? Uh-huh. Pepe, ¿te acuerdas de alguna rogativa?
Bueno.
Como para que diga que no.
Ya lo está llamando viejo, sí. Soterradamente.
Pero firme.
Hombre con experiencia.
Sí, bueno, gracias, Geno. No hay duda que las obras sociales o de caridad de las hermandades siempre han tenido y han estado relacionadas con el fin de paliar las desigualdades de las sociedades en periodos de crisis o pandemia. Pero también incluían en sus fines las rogativas para la protección o cese de las mismas o solicitud de lluvia. Muchas veces en oración o procesionando a una imagen de su devoción como rogativa. Viene a mi memoria la imagen de San Lázaro que se encuentra en mi domicilio y que llegó de Cuba, donde ejerce un patronazgo, de la mano de mi tatarabuela y que ha ido pasando de generación en generación en mi familia desde hace más de 200 años y hoy está conmigo. Recuerdo a las señoras del pueblo que venían a nuestra casa, digamos en rogativa, a traerle aceite y pabilos para encenderle su luz correspondiente por los favores recibidos. Hoy la modernidad ha dado paso a que se haya perdido esa costumbre y busquemos otras fórmulas más sencillas y sin problemas de rogativa. Ya no tenemos tiempo. Negativa, Fran.
Bueno, la Iglesia Universal.
No,
sí.
Bueno, y si me permiten, poca creencia. Yo, sin embargo, continúo respetando la tradición de la luz de mis antepasados. Y San Lázaro, el que está en mi casa, tiene a su lado la luz de mi rogativa.
Pues fíjense, incluso en la Iglesia Universal seguimos celebrando un periodo de rogativas. Hoy en día se conoce como memoria litúrgica de las témporas de acción de gracias y petición cada 5 de octubre, ampliado al día anterior y posterior en los lugares de campo. Son días en los que se da gracias por la cosecha pasada y se pide por la venidera. Pero lo seguimos celebrando en cualquier parroquia, ese día es memoria obligatoria, pues hay que celebrar las témporas de acción de gracias y de petición. Aquí en Canarias, además, tenemos un ejemplo muy peculiar que es los volcanes. ¿Que ese no se les ocurrió?
No.
Teneguía en 1971.
Exacto. Muchas imágenes devocionales de nuestros pueblos aquí en Canarias salieron a la calle para paliar los efectos de los volcanes y de los terremotos que venían con las erupciones. Muchas de las fiestas que a día de hoy seguimos celebrando en Garachico, en Vilaflor, en Arona, en La Palma, se celebran precisamente conmemorando en Santiago del Teide, me acabo de acordar, conmemorando la salida de alguna imagen devocional con el fin de que el volcán erupcionara, sí, pero para otro lado. Para el pueblo al lado, no para este. Bueno, cada uno barre para casa, ¿verdad?
Exacto.
O sea que aquí en Canarias, eso, entiendo que por la península, pues eso, la lluvia, las riadas también, y como no, las epidemias y las catástrofes. Sin duda, todos recurrimos a nuestros santos de devoción en momentos de dificultad, y qué menos ahora en el COVID que pedirle a ellos que nos auxilien, más en este mes de agosto que celebramos a San Roque de Montpellier en su fiesta del 16 de agosto. Hasta aquí nos quedamos por ahora. Estás escuchando De la Cruz al Palio en Radio María.
Conociendo nuestro patrimonio.
Nos acercamos nuevamente a conocer el rico patrimonio material y musical que se encuentra ligado a la religiosidad de nuestro país. En cada programa vamos conociendo una pieza musical, una talla devocional y a sus respectivos autores.
La marcha que escuchamos hoy se titula Hosanna in Excelsis. Esta marcha fue creada en el año 2009 para el segundo concurso nacional de composición de marchas de procesión memorial Manuel Font de Anta, de Sevilla. Esta obra fue compuesta durante la estancia del compositor en Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde se encontraba realizando los estudios de composición para cine y televisión. Hosanna in Excelsis fue la primera marcha de procesión que Óscar Navarro compuso, sin poderse imaginar la repercusión que tendría en años posteriores. A día de hoy es una pieza prácticamente indispensable en la Semana Santa de todos los rincones de España. En el 2014 sonó en el Auditorio Nacional de España, Madrid, en su versión para orquesta sinfónica. Técnicamente es una marcha donde el uso armónico, modal, ha creado una brecha entre las marchas más tradicionales y las modernas. El uso de la armonía modal y rítmica, poco comunes, han hecho que Hosanna in Excelsis despierta el interés de cofrades y público en general. La escuchamos interpretada por la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Saltera.
Nos acercamos a conocer hoy la imagen de San Sebastián, que se venera en la iglesia de su mismo nombre de la ciudad de Huelva. La invocación a San Sebastián como patrón de Huelva tiene su origen en los ruegos del pueblo onubense en solicitud de ayuda contra las epidemias que asolaron a la población en siglos pasados. La historia de su veneración está entroncada con la tradición romana. Durante la peste de Roma de 680, fue invocada su protección particular y desde entonces la Iglesia Universal ve en él al abogado especial contra la peste y en general se le considera como gran defensor de la Iglesia. A partir de ese momento, la veneración se extiende por España y en concreto en Huelva. Otro santo igualmente venerado en situaciones críticas por la población fue San Roque y desde el siglo XVI ambos se convirtieron en los protectores de la villa. Una bula del Papa León X de 1516 nos cita la existencia en la ciudad de una ermita dedicada a San Sebastián. En el siglo XVI se desataron varias epidemias de peste en la Baja Andalucía. La Huelva de entonces no fue una excepción y por lo tanto dispuso de sendas ermitas en las dos entradas principales de la ciudad. Al norte, Camino de Gibraleón, la ermita de San Roque, situada en el lugar que actualmente ocupa la iglesia catedral. Y al levante, Camino de Sevilla, la ermita de San Sebastián, situada al final de la calle del mismo nombre. En aquella época era normal colocar ermitas en las distintas entradas de los pueblos y ciudades, de manera que los santos protegiesen a los pobladores de las epidemias que pudiesen llegar a través de los caminos. No podemos olvidar que este tipo de catástrofes eran consideradas castigos divinos que podían ser aplacados mediante la construcción de templos y la celebración de procesiones. Durante siglos se celebraba una fiesta conjunta con los dos patrones el día 16 de agosto, día de San Roque. Se organizaban procesiones de los dos santos y diferentes actos, entre los que se encontraban lidias de toros realizadas en un coso provisional formado por barcas, cuya entrada se situaba en el desaparecido arco ermita de la Estrella, erigido al final de la calzada, calle Marina, y que protegía la entrada a la ciudad desde el mar. Las primeras referencias festivas nos trasladan al año 1613, pero no es hasta comienzos del siglo XVIII cuando se plantea la necesidad de tener oficialmente por escrito el acuerdo del patronazgo. Así, en 1738, se recoge de forma oficial lo que desde siglos era una realidad. El 28 de abril de 1738, el cabildo de la ciudad decide proclamar como patrón oficial a San Sebastián, celebrándose el día de su festividad el 20 de enero. La actual imagen es de Enrique Pérez Comendador, la cual llegó a la ciudad de Huelva el 19 de enero de 1941 para ser ubicada en la capilla que el santo poseía en el antiguo depósito de cadáveres del ya también desaparecido cementerio de San Sebastián, no siendo hasta el 19 de enero de 1959 fecha de la bendición de la parroquia de su nombre, cuando tomó posesión del altar donde se le rinde culto y devoción. El 23 de enero de 2011 fue consagrada la nueva capilla oratorio en cuyo altar se venera una reliquia del santo.
Queremos seguir conociendo nuestro patrimonio. Si quieres que nos acerquemos hasta tu municipio o ciudad para hacernos eco del patrimonio que conserváis, no dudes en enviar un correo electrónico a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repetimos, delacruzalpalio@radiomaria.es. Estás escuchando De la Cruz al Palio en Radio María.
La piedad a debate.
Continuamos este programa y lo hacemos en un lugar muy especial. Dentro de nuestra isla de Tenerife, concretamente en el municipio de Garachico, se venera desde principios del siglo XVII una imagen de San Roque de Montpellier, patrón contra la peste. En ese municipio, desde hace ya un par de años, se encuentra de párroco el reverendo don Domingo Miguel González Ruiz, con el que tenemos el gusto de contar en la tarde de hoy. Desde hace 6 años es párroco de las comunidades de Santa Ana, San Pedro y el Sagrado Corazón en el municipio de Garachico. Buenas tardes, don Domingo.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poco, ¿quién es San Roque de Montpellier?
San Roque cuenta la historia que es el hijo de un noble francés que, después de vivir unos 20 años con su familia, queda huérfano y se decide a seguir a Jesucristo. Peregrina a Roma, donde se encuentra con una epidemia de peste, y allí realiza su gran labor, que es su entrega a los más pobres, a los enfermos que nadie quería atender, y gasta su vida haciendo el bien, curando, estando al lado de los que sufren, hasta tal punto que mismo se contagia de la peste. Una vez contagiado, se retira, o lo expulsan, como dice un himno que cantamos mucho aquí en Garachico, a un bosque cercano. Allí San Roque intenta pasar sus últimos días, pero Dios le favorece, y a través de el agua de una fuente y un perro que le lleva la comida cada día, San Roque se recupera de esa enfermedad, vence la peste y sigue dedicándose al cuidado de los más pobres y de los enfermos.
Hemos querido dedicar, como habrá escuchado a lo largo del programa, estando aquí con nosotros, este programa a los santos protectores de la epidemia. Qué mejor momento ahora que estamos pasando precisamente por una totalmente inesperada, que ha durado mucho más de lo que todos desearíamos y que se ha cobrado numerosas vidas por todo el mundo. Cuéntenos, ¿qué relación tiene San Roque con este municipio de Garachico?
San Roque llega a este municipio, su imagen, llega a este municipio en 1604 y llega a través de una rogativa y una cuestación popular después de varias epidemias de peste que ocurren en este municipio. Garachico fue el primer puerto de la isla de Tenerife después de la conquista y también llegó a ser hasta capital de Canarias en su momento. Lógicamente, a ser puerto, pues por aquí entraban no solamente los grandes cargamentos para abastecer la isla, sino que también llegó la peste en su momento. En 1601 comienza ya la epidemia y poco a poco va rebrotando en diferentes momentos hasta tal punto que gran parte de la población murió a causa de la peste. Se invoca a San Roque y se trae su imagen, como he dicho, en 1604. Desde entonces siempre ha estado unida a esta villa y puerto, siempre se la ha venerado como el patrón y también como aquel que la ha librado de todas las calamidades, catástrofes y epidemias. San Roque y Garachico siempre van unidos, sobre todo porque San Garachico vive su vida diaria, su fe, siempre junto con San Roque. A él le pide, a él le suplica, a él le da gracias. Y curiosamente, en esta epidemia del coronavirus, después del confinamiento, Garachico volvió a clamar a San Roque, hasta tal punto que abandonó su ermita a la entrada del pueblo y lo trasladamos hasta la parroquia matriz, donde cada día recibe a sus devotos, a sus peregrinos, que le piden y suplica por el fin de esta pandemia.
Durante el programa de hoy hemos conocido a figuras excelsas de la historia del cristianismo, que a día de hoy son santos y que son venerados por la Iglesia Universal, como San Nereo de Quiles o como San Sebastián. ¿Qué virtudes tendría en San Roque que lo siguen haciendo actual en el siglo XXI?
Sobre todo el ser un santo que dedicó su vida a los demás, ser un santo que, por así decirlo, ya se dedicó a cuidar a los enfermos en los hospitales, se dedicó a dar lo que tenía, que era su tiempo, su consuelo, su ayuda, y eso hoy es lo que más podemos destacar de él. Estamos viendo cómo grandes profesionales de la medicina se han dedicado desde el principio de esta pandemia a gastar su vida atendiendo a los más necesitados, a los enfermos. Incluso yo soy de los que piensa que en su momento fueron los que acompañaron a aquellos que primeramente fallecieron a causa del virus. Y se cuenta de San Roque que él hizo lo mismo, que acompañó a aquellos que morían a causa de la peste. Por lo tanto, su virtud de última compañía, su virtud de estar siempre al lado del que sufre, su virtud de ser compañero de camino, su virtud de ser aquel que acompaña, sigue siendo para nosotros hoy algo que llama la atención, ya que nos invita a seguir a vivir de una manera radical y también de una manera profunda siempre hacia los demás.
Bueno, para quien nos escuche,
¿Por qué le hemos dedicado el centro de este programa a San Roque de Montpellier? En el calendario romano, San Roque se celebra en el día 16 de agosto, precisamente en el mes en el que nos encontramos. Por tanto, aunque ustedes no lo puedan ver, Don Domingo todavía tiene secuelas de estas fiestas, todavía tiene jet lag de estas fiestas de San Roque en el municipio, que aunque un poco diversas por la situación que estamos viviendo, pues sin duda han sido, diría yo, que incluso hasta más intensas. ¿Cómo han sido las fiestas este año en el pueblo, Don Domingo?
Las fiestas están marcadas, lógicamente, por la pandemia del coronavirus y por lo que ello conlleva. Las restricciones sanitarias nos obligan no a celebrarlas como se ha hecho siempre, sino simplemente nada más que a través de los actos de culto que podemos celebrar dentro de los templos. San Roque, pues, es famoso por su gran romería, aquí en Garachico, el día 16 de agosto, algo que actualmente no podemos hacer, llevamos 2 años sin celebrarla, y es una manera que ha tenido el pueblo de honrar la presencia de San Roque. Ahora, simplemente, es nuestra oración la que le honra, la que le bendice, la que le da gracias. Es nuestra oración dentro del templo la que se eleva cada día a él y la que pide por la salud de los enfermos, de los que aquí nos encontramos, la que pide su protección. Y yo en estos días, mientras acudía a llevar la comunión a los enfermos, alguien me decía: estoy segura que San Roque nos está cuidando. Y yo creo que esa es la mayor oración y la mayor celebración, estar seguro de que San Roque, por así decirlo, cumple su misión. Nos cuida, nos protege y nos ayuda a celebrar de una manera más íntima, quizá más familiar, estas fiestas en su nombre.
Bueno, y una pregunta un poco más personal. ¿Carga usted con 24 años de ministerio? Y es verdad que la vida de un sacerdote en servicio y en obediencia también lleva parte de hoy estar aquí, mañana no. ¿Pero cuál es la relación del párroco de Garachico con San Roque?
Pues realmente es una relación profunda, una relación, yo diría que de amistad, y sobre todo también porque San Roque es un camino inigualable para encontrarse con Jesucristo, desde la entrega, desde el servicio y desde la ayuda a los más necesitados, aquellos que en el silencio buscan a Dios y de aquellos que ansían encontrarse con Él a través de este santo que lo dio todo para ser camino, para ser peregrino y para mostrarnos que la mejor manera de encontrarnos con Cristo es a través de la entrega a los demás y de ser siempre para los demás.
Pues Don Domingo, en medio de estas fiestas, agradecemos profundamente que nos haya querido dedicar estos breves minutos para darnos a conocer la figura de San Roque y, sobre todo, para darnos a conocer la vivencia que un pueblo concreto de nuestra geografía española, como es Garachico, tiene de la vida del glorioso San Roque. Muchas gracias. Le pedimos que traslade un saludo a sus comunidades parroquiales, igual que le pedimos que rece por este equipo, especialmente ante el glorioso San Roque. Don Domingo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Pues llegamos al final de este programa y lo hacemos con la ilusión de volver a encontrarnos. Me despido de mis colaboradores. Mónica Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Gracias a ti, Fran, gracias al equipo por estar un programa más y gracias a todos los que nos escuchan desde casa. Buenas noches.
Genoveva Delgado, buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches, Fran. Muchas gracias a todo el equipo. Los mejores deseos para nuestros oyentes. Hasta el próximo programa.
Qué bueno. Pepe Arbelo, buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches y muchas gracias a ti también y al equipo. Y que las rogativas de cualquier fórmula sean escuchadas.
Qué bueno, en el programa de esta tarde hemos conocido una realidad que siempre ha existido en la vida de la Iglesia y que ahora, en medio de la pandemia que nos asola, es más actual que nunca. Las procesiones rogativas y los santos protectores de las epidemias y de las catástrofes. Y hoy, hasta el municipio tinerfeño de Garachico, nos hemos acercado para conocer la devoción a San Roque de Montpellier. A Iván González, realizador de este programa, y a Alejandro Rodríguez, responsable de Radio María en Canarias, muchas gracias. Y un servidor también se despide, Francisco Machado, desde La Orotava, en Tenerife, esperando que el Señor nos libre pronto de esta pandemia que nos asola. A todos los que nos escucháis desde casa, no dudéis en escribirnos a delacruzalpalio@radiomaria.es. Repito, delacruzalpalio@radiomaria.es. Contadnos lo que pasa por vuestro corazón, decidnos el nombre del Cristo que consume vuestros sueños o cómo son los ojos de la Virgencita que cautivó vuestra infancia. Nosotros ya nos vamos, como cofrades de vuelta a casa, soñando siempre con la esperanza, aquella que nunca se acaba. Continúen con nosotros en Radio María. A todos, feliz noche.
De la cruz al palio, con Francisco José Machado.